somos el bueno, la mala y el feo y te damos la bienvenida a nuestro podcast.
Sí, todos los días encontrarás lo mejor del show en menos de una hora. Con la mejor diversión, trampas, enchufadas, noticias y todo el buen humor. Para que te la pases a todo dar con nosotros.
No te olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios.
Ahora, conéctate y disfruta del podcast con lo mejor de El Bueno, la Mala y el Feo. Drop the bass. El Canelo Álvarez recibió en el Paseo de la Fama una estrella, señores, donde va a quedar inmortalizado. God. Hasta que nosotros nos vayamos y quién sabe hasta cuándo,
¿no? Qué bien, ¿no? Felicidades.
Ahora, ¿se merece esta estrella realmente el Canelo Álvarez? 1-855-370-3100. ¿Tú qué piensas? Vamos a escuchar cuando estuvo recibiendo. De hecho, lo presentaron como si se fuera a subir al ring, muchachos. Sí. Ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen, in this corner, making his Hollywood Boulevard debut, wearing the dark suit, he weighed in at a trim and ready 168 pounds. From Guadalajara, Jalisco, Mexico, here is boxing's pound for pound great, the sensational four weight division superstar of the sport, the future Hall of Famer, and the current super middleweight champion of the world, presentando al orgulloso guerrero mexicano, introducing Saúl Canelo Álvarez.
Muchas gracias, gracias.
Qué presentación.
Hay veces que no se encuentran palabras para esto. Siempre de niño soñé en ser campeón mundial. Y como lo dije allá atrás, a una persona nunca imaginas la magnitud de lo que vas a llegar a ser. Soñé con lo mejor, pero nunca imaginé tanto. Muchas gracias a todo mi equipo, a mi familia. Gracias, gracias a todos mis fans que siempre me apoyan. Pues muchas gracias. Es un honor para mí y esto es un orgullo para mí, un orgullo ser mexicano, que esté aquí poniendo sus huellas en el teatro chino. Es algo increíble.
Y ahí fue donde le entregaron y firmó y todo el rollo.
Sus huellas y todo el rollo.
Sí, exactamente.
Está bien chido. Aparte de eso, si no me equivoco, es el único hispano latino que tiene una estrella de Hollywood. Que sea atleta. Que sea luchador. ¿Y porque esto? Hay 28 ahorita. Está Selena, está Eugenio Derbez, está Alejandro Fernández. Solamente hay 28 estrellas.
Ahora, esto también nos hace preguntarnos si el Canelo recibió una... ¿Y Julio César Chávez? ¿Qué onda?
Tal vez porque tienes que pagar por ella. Por ejemplo, hace un par de años se cobraba 50 mil. O sea, un tercer party te tiene que nombrar, ¿no?
Te patrocinar.
Patrocinar, un sponsor. Pero tú tienes que pagar antes, hace como un par de años, pagas $50,000 la persona que era nominada a la estrella. Ahora se bajó a $30,000.
Hay un proceso detrás de él. Tiene que recaudar como 100,000 firmas o algo así, güey. No te creas que nomás es así. ¡Ay, yo quiero una estrella!
¿Tú qué piensas? 1-855-370-3100. Tenemos a Agustín con nosotros. Ese es mi Agustín, ¿qué peteado? ¿Se merece o no se merece la estrella, Agustín? ¿Tú qué piensas?
Yo digo que no, viejo. ¿Por qué? Porque estás pagando, como dijo el feo, estás pagando porque te den una estrella ahí en el...
Pero no la está pagando, o sea, él lo nominaron.
No, cuestan dinero, no la regala Hollywood, no la regala.
Sí, lo nominaron y lo que está pagando es el lugar, la propiedad.
Tenemos al Toño en la línea también que quiere opinar. ¿Cómo la ves con la estrella que le dieron al Canelo? ¿Se la merece, sí, o no se la merece el vato?
Mira, viejo, la verdad, honestamente, no se la merece absolutamente.
¿Por qué, loco? Compadre,
qué triste que los mismos hispanos estamos así echándole tierra, güey. Qué feo.
No es envidia. Mira, yo entrené boxeo en el Distrito Federal. Por 5 años. Hay realmente grandes, grandes boxeadores.
El Púas.
Que se merecen. El Púas, mira, pero desafortunadamente lo que vende es la cara bonita. Empezaron a vender la cara bonita desde que salió Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya vendió pura cara bonita.
Pero también era muy bueno.
A mí se me ha sido un gran boxeador. Y luego, después de Carlos de la Hoya, vino Canelo. Oscar. Después de Julio César Chávez, si hay un boxeador que se lo merece, es Julio César Chávez.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! También.
Julio César Chávez. Y no tiene...
Chávez no quiere invertir el dinero, acuérdate que tiene que pagar por el espacio.
Ahí te va otro deportista, deja tu boxeador, deportista que ha trascendido, y deja tu Canelo, ¿ha grabado películas? ¿Ha hecho películas?
Pero es el arte, los cantantes, él hace arte.
Michael Jordan, güey. No tiene estrella en el Paseo de la Fama.
Me
Michael
me interesa.
Güey, Oscar de la Hoya no tiene y fue cantante.
Fíjate aparte.
¿Eh? ¡Tuvo un CD! ¡Ah, no! ¡Miles! No se le vendieron.
A ver, ahorita regresamos con más de tus llamadas. Se la merecieron el Canelo. Al Canelo Álvarez le dieron su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Ya va a quedar inmortalizado. Y son muy pocos los hispanos, menos de 30, que han recibido una estrella. La pregunta es, ¿se la merece?
Claro.
¿El Canelo Álvarez?
Claro que sí.
¿Tú qué piensas? 1-855-370-3100.
¿Cómo no hablan de cuando Canelo Álvarez ayuda a la gente, a las personas de que lo buscan en las redes sociales y él va al hospital y dona dinero para los niños?
¡Órale, un video hace poco!
También todo eso cuenta. Hubo un video hace poco que se hizo viral de un niño que le estaba pidiendo que le pagara su tratamiento y vino Canelo más de 100 mil y algo de dólares. Se lo pagó.
Eso no se publica, Carla, dicen.
Sí, pero pues se hizo viral el video, el niño pidiendo la ayuda.
Ya era plan para que le dieran estrella.
Ya venía con el paquete.
Búscate un niño ahí para ayudarlo.
Pues él ayudó.
Tenemos a Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Se la merece o no se la merece? ¿Tú qué piensas?
Yo pienso que no, porque la verdad le han hecho puros costales. No. El vato no es bueno. Lo han hecho famoso porque tiene mucho rating en la gente, en el público. Pero de que se merezca eso, no. Hay muchos boxeadores buenos que sí se la merecen.
¿Cómo que hay boxeadores buenos ahorita?
Ahorita, pues, ya el Márquez ya pasó de moda.
Claro, sí. Bueno, pero ahorita, bebé.
No tienen ni Dinamita ni Julio César tienen estrella en el Paseo de la Fama. Mike Tyson, ahorita ¿pueden creer que Mike Tyson no tiene estrella?
Kobe Bryant tiene.
No sé qué peso es, pero es bueno, ¿sí?
Michael Jordan.
A ver, tiene.
Michael Jordan no tiene.
Kobe Bryant,
déjame lo busco. Aquí tengo la página oficial de
Venezuela.
A ver, Kobe Bryant no tiene estrella en el Paseo de la Fama. Kobe Bryant. No tiene.
Mohamed Ali sí tiene. ¿El boxeador?
No, sí.
Sí, Mohamed Ali, sí. Porque también él fue, creo que, entertainer, algo así.
Machín.
Le metió algo más. A ver, mira, tenemos a Junior con nosotros. Hola, Junior, bienvenido. ¿Se merece el Canelo la estrella, sí o no? ¿Tú qué dices?
Primero que nada, voy a saludar al amor de mi vida. Carlita, mi vida, ¿cómo estás?
Yo pensé que
el
feo, güey.
Besote, papacito. I love you too. ¿Se merece o no, en tu opinión, la estrella de la fama, Canelo?
Mira, aquí en la radio, todos los días lo escucho. Siempre pura gente malinchista. Un que la misma gente de uno suba y suba. Parece que son malinches, pues. Y la gente les pesa el logro del mexicano que va subiendo y subiendo. Dicen que les ponen puros costales. No entiendo. Bueno, que le pongan. ¿Dónde están los buenos? No es culpa.
Exactamente.
El Canelo. Yo pienso que no es culpa del Canelo que no haya buenos boxeadores. Sí,
exactamente.
Sí. No hay ningún bueno realmente. A ver, tenemos con nosotros a Oscarín. Hola, Oscar, ¿qué peteado?
¿Qué onda, pelón? Cabeza de rodilla.
¿Qué hubo, carnalito? Oye, le acaban de dar su estrella en el Paseo de la Fama a Canelo. ¿Tú qué piensas? ¿Se la merece o no?
Sí, claro, sí se la merece porque pues está joven todavía, está todavía joven y sí, o sea, siempre que pelea con alguien siempre dice, no, peleó con un costal, pero da la casualidad que antes de pelear todos quieren pelear con él. Entonces, el feo también, el feo con... Nomás el Canelo con un izquierdazo te da en el otro ojo para que
¡ey!
Yo creo que le hace falta el feo. Claro,
pero sí me lo creo.
¿Dónde llegaste, feo, tú? Pero,
no, güey, bueno, hay cosas que ustedes no saben de mí.
Ay, feo, por favor. ¿Qué no sabemos de ti?
Yo también tuve una estrella en Hollywood.
¿Oh, en serio? ¿Te la dieron?
No, me la asignaron. Tenía que ir a limpiar la cara 2 veces por semana. ¡La de Humberto Luna!
Un verdadero locutor.
Locutor de veras, ¿no?
Y con cepillo de dientes,
sí, para sí.
Todos sabemos los beneficios en la cama que tiene la pastillita azul.
Ajá.
Comprobado.
Pero ahora resulta de que se le han hecho más estudios. Porque la pastillita azul prácticamente es algo nuevo, es un invento nuevo que tendrá unos 20 años tal vez.
No menos.
Pues entre más se estudia esta pastillita, han salido varios otros efectos, señores. Como por ejemplo, el hombre puede vivir más años.
Oh, sí, por la pastilla.
La fuente de la juventud podría ser esta pastillita azul.
¿Really?
A veces la impotencia, señores, la impotencia es son señales de advertencia temprana de enfermedades cardiovasculares en hombres sanos.
Ok.
Entonces, muchos hombres que tienen problemas con eso es porque o están sufriendo un problema en el corazón o pueden sufrir un ataque próximamente.
Pobrecitos, ¿no?
Sí. Entonces,
ansiedad.
Ahí es donde los médicos pueden recetar algo directamente para el corazón o pueden decir, ¿sabe qué? Mire, échese una pastillita azul, verá que no solamente le va a hacer bien al corazón, sino que además también le va a ir bien en la recámara con su pareja.
Eso sí.
¿Verdad?
La chispa de la vida. La chispa de la vida.
La chispa de la vida.
Okay. Bonito, qué hermoso. Sí.
Te levantas. ¿Será por eso que el feo tiene como 1,000 años ya?
Pues 450 más o menos.
Don Telaraño, se me hace que también usted.
No, yo para nada de eso. Puro ejercicio, puro machote aquí.
Que la cuente.
Dicen, señoras y señores, que si tú tomas la pastillita azul vas a vivir más tiempo. Hay menor riesgo de sufrir ataques al corazón, sobre todo en las arterias coronarias.
Oye, si no me equivoco, la pastilla fue hecha por equivocación, ¿no?
Hey.
¿Eso se dice?
No.
Que era supuestamente por para error. Algo más.
No, esa era la Coca-Cola.
Ah, no. También esa, ¿no?
También el Viagra se hizo por equivocación.
Que era para el corazón.
Era para el corazón y resultó que
en estudios se dieron cuenta que era para algo más.
Le dio mejor en aquella área y dijeron, hay más billetes.
¿Oh, en serio, feo?
Sí, ya le pagué hasta una mansión yo al señor.
¿Te sabes toda la historia, güey?
Ah, pues ya sabes.
¿En qué año se descubrió América, por ejemplo?
¿Cuál América? ¿Quién?
¡Oh, sí, güey!
No, los vikingos, ¿no?
Oye, este güey. Pero la historia de la pastilla se la saben toda.
Esta es la estadística del día, con el bueno, la mala y el feo.
La estadística dice, señores, que 5 de cada 10 mujeres le llevan la tentación al marido a la casa.
Ay, Dios.
Una prima, una amiga. Es que mi amiga, ¿qué crees, mi amor?
Pobrecita.
No tiene dónde quedarse, se acaba de divorciar. Pobrecita.
El marido la trataba mal. Y ven ellas que tú tratas bien a tu vieja. Hey. Y dicen, quiero así.
Pero alguien que valora su relación, obviamente, va a meter las patas, ¿no?
Pero la carne es bien débil.
¿Y eso qué, feo?
Oh, porque te enseñan un pedacito de carne y se antoja.
Entonces tú, si tu mujer llevara a una vecina, a una amistad, ¿tú vas a hacer algo?
Si ella me la trae y la morra capea, I'm sorry. Es
¿y
que
tu matrimonio, todo tu patrimonio de 35
débil,
años, qué?
El demonio anda suelto, soy débil.
Yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas.
Claro que no.
¿A quién te llevaron a la casa?
Ha llamado.
¿Cómo andaba la morra? Porque la neta, Carlita, hay primas, hay hermanas, hay amigas que andan ahí caminando con chorcito cachetero. Llega el feo así con su maletita y todo. Fíjate que no está la Chayo.
¿Y algún café?
Ahorita fue al supermercado y creo que se va a tardar como 5 horas.
Ay,
fíjate que traigo un dolor, ando torcidita.
¡Te salva!
El enfermo no vino.
¡Güey!
Güey, pero todos sabemos que la Chayo jamás eso permitiría.
Tenemos a Alan con nosotros. Alan, ¿qué peteo?
¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Qué
muy,
de nuevo?
Muy bien, carnalito. Estadística, Alan dice que 5 de cada 10 mujeres le llevan la carne a león a la casa.
¿Tú conoces a alguien, loco?
¿A quién te llevaron, Alan? ¿Qué pasó?
Algo ha pasado. Pues mire, yo más bien en mi caso, yo no estoy casado, pero ajá, a mí las que me han llevado la carne han sido mi mamá y mi hermana, pero yo creo que sin querer.
Mira,
por ejemplo, en el caso de mi hermana, siempre mi hermana y yo nos llevamos muy bien, somos muy amigos y todo lo que ustedes quieran.
Muy bien.
Y siempre que a mi hermana se le ocurre sacar una amiga nueva o algo, pues siempre termino yo teniendo mis quehaveres con las amigas de mi hermana. A ver, okay, qué le da por aquí y todo. Y oye, también en el caso de mi mamá tiene un restaurante. Ajá. Y también las trabajadoras, varias veces son las que yo me las he llevado.
Ok, ¿pero tú estás soltero o estás casado?
No, yo estoy soltero, yo estoy soltero.
Pues, dale. Pero le traen.
Mi mamá le urge mucho, sí, que ya me case y todo, que porque ya quiere nietos, que la jodida, pues ya es la señora.
No.
Qué chido. Tú sigue andando
con la lilacha. Estás soltero, pues,
Le vuelas a la lilacha.
Pero qué padre, ¿no? Le traen la carnita ahí, el
alarme. Qué rico.
Hace guapo el güey, a tener, ¿y no?
La Carla ya tiene foto, loco.
A ver, tenemos a Gaby con nosotros. Hola, Gaby. La estadística dice que 5 de cada 10 mujeres de ustedes le llevan la carne a león ahí a la cueva.
Así es.
Ay, ¿qué te pasó? A ver, ¿qué hiciste?
Ya no me duele hablarlo, pero qué triste mi historia.
A ver.
Yo estaba casada con un hombre menor de 16 años que yo.
¿Tú tenías así cuánto?
Que el amor no tiene edad, eso es mentira. El amor sí tiene edad. A mí no me vengan con eso. Ajá.
¿Cuántos años tenías tú y cuántos años tenía él?
Él tenía 21, yo tenía 37.
Okay, muy bien. ¿Y luego?
Okay, yo no quería, pero ahí estaba terco el señor.
Claro, insistiendo. Entonces, que era con la mayorcita.
Sí.
No, hombre.
Sí, y yo pues se me ocurrió traer a mi hija. Ella estaba aquí, pero se fue siguiendo al marido, tuvo problemas.
A ver, no te me vayas, Gaby.
Oh my God, tan buena esta historia.
Ahorita vamos a regresar contigo, no te me vayas, Gaby. ¿Qué pasó con tu marido? Porque ¿se casaron o no?
Estábamos casados.
Se casaron. Okay. ¿Qué pasó con tu marido? 21 años de edad, tú 37. Y se le ocurrió traer a la hija. Ya regresamos, muchachos. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. Puro show. Qué increíble, señores. Nos quedamos con la estadística de que 5 de cada 10 mujeres le traen la tentación.
La carne.
Al marido, a la casa. Mira, increíble. Nos quedamos pendientes en la plática con Gaby.
A ver.
Gaby es una chava que se casó de 37 años, ella Gaby, se casa con un morro de 21 años, 16 años. Años de diferencia.
Hay mucho.
Mucha diferencia.
Entonces Gaby trae a su hija a la casa a vivir y ahí nos quedamos. Luego, ¿qué pasó, Gaby?
Yo, por buena gente, porque ella tenía muchos niños todavía embarazada, estaba sufriendo de violencia doméstica.
¿Quién? ¿Tu hija?
Bueno, en sí siempre yo la estaba ayudando, pero...
¿Tu hija, verdad?
Esa vez yo... ¿Mandé?
¿Tu hija, verdad, mi amor?
Sí, mi hija de 21 años.
Ok, ajá. ¿Y?
Ellos dos no se conocían, ellos dos nunca habían hablado, ¿eh? Yo nunca le enseñé a él una foto de mi hija.
Okay.
Y alguien a mí, una persona que, pues, según él tuvo una visión y me dijo que seguro algo iba a suceder muy feo y que no me casara, yo no hice caso. Y, pues, me la traje a la casa cuando ya iba a dar a luz.
Ok.
Y un día me hizo un comentario. Me dijo, dicen que hay que tener relaciones unos días antes de aliviarte para que el bebé nazca más pronto. Y yo le dije, ¿pero con quién si no tienes con quién? Y se rió con una carcajada burlona. Pero yo dije, ¿quién sabe? A lo mejor anda con alguien, ¿verdad? Y yo no me he dado cuenta. Pero esto pasó en 3 meses. No importa si la mujer está buena, no importa si el hombre es musculoso. El que es tremendo, lo es. No hace falta que se le ponga, que se le quite. El hombre que quiere faltar al respeto a su esposa...
Lo hará.
...o a quien sea, lo va a hacer. No importa dónde, ni cuándo, ni cómo esté la mujer.
¿Cuántos meses de embarazo tenía tu hija?
Ella tenía 7 meses
de embarazo. 7 meses, o sea, la panzota. Y luego...
¿Cuántos años tenía tu hija? ¿Cuántos años tenía tu hija?
Mi hija tenía 21.
También, okay.
Mi hija tiene muchos niños en este momento, es tremendo. ¿Eh?
Oye, ¿y qué pasó entre ellos dos?
Pajuelona la hija, ¿verdad?
Pues yo empecé a darme cuenta de que algo estaba raro, porque pues ella no tenía pareja, nace el bebé, y él andaba muy cariñosito con el niño.
¿Y luego?
Muy, muy cariñosito con el niño, lo cargaba para allá y para acá, y yo decía, pues... Oye, pues gracias, ¿no?, por atenderlo y esto y lo otro. Y nosotros trabajábamos juntos.
Uh-huh.
Pero yo le encontraba como recibos de comida, de que había ido tempranito a comer, la llevaba a comer. Y yo no lo veía mal, o sea, no veía nada. Pero hasta que un día la encontré con un chupete en el cuello. Fue cuando le dije, ¿quién te lo hizo? Y la niña mayor de ella me dijo que había sido él.
En la torre, mi amor. Increíble.
Wow.
Gaby, ahora ya ha pasado el tiempo y tú dices que ya puedes hablar más de esto, ¿no? Ya ¿hace cuánto tiempo que pasó todo esto, Gaby?
7 años.
7 años. ¿Y cuál es la relación ahora con tu hija?
Es fría.
Oye, Gaby, pero al final del día, ¿qué pasó? ¿Se quedaron juntos ellos dos o no? ¿Qué onda?
Sí. Tienen 3 hijos ya.
¿Se quedaron juntos?
¿Y los visitas tú o no, para ver a tus nietos?
No.
Ay, oye, entonces, ¿cuántos hijos tiene tu hija? Dices que tiene varios, ¿no?
Nos vemos en la... 8.
8 hijos tiene tu hija.
¿8
Ay,
hijos?
Ay, no.
Sí, nos vemos en la calle, nos vemos... Vamos a comer, pero yo a él no lo puedo ver.
Claro que no.
¿Cuánto le llegó?
Desgraciado.
¿Ya lo viste? Aquí te contamos todo del video viral. Con el bueno, la mala y el feo.
Muchachos, desafortunadamente el día de ayer alrededor de las 12:30 de la tarde ocurrió un tiroteo masivo en un supermercado en el estado de Colorado, donde mucha gente pues obviamente va a comprar su mandado, va a la farmacia, va a hacer...
En el King Market, algo así.
En un supermercado que es muy conocido allá en el estado de Colorado. Y era temprano, feito. Alrededor de las 12:30 de la tarde, pues había mucha gente ahí en el supermercado.
¿Y qué?
Entonces, una de las muchachas que, gracias a Dios, resultó salir viva de ahí, ella estaba con su hermana y su papá porque iban a buscar la vacuna del coronavirus. Cuando de repente, dice ella, esto fue alguno de los testigos, que de repente escuchan pa, 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 y entonces no sabían qué hacer.
Detonaciones.
Detonaciones, tiros. Entonces, tú sabes, en un supermercado hay muchos aisles, muchos pasillos, obviamente hay mucho espacio abierto. Entonces no hay como tantos lugares donde poderte esconder. ¿Dónde te escondes en un supermercado? Entonces ellas no sabían qué hacer. Trataron de buscar un lugar como el closet. Muchos de ellos estaban cerrados. Entonces muchos de nosotros vamos al supermercado. Usualmente vamos siempre al mismo. Claro. Porque es el favorito, donde encuentras todo, el que está cerca de tu casa. Pero muchos de nosotros entramos por la misma puerta que salimos. Yo no conozco ninguna... O nunca me pongo a pensar en ese supermercado que siempre vengo.
Hay salidas.
¿Cuál es la puerta de emergencia?
Hay signos ahí de donde puedes salir, pero...
Pero la puerta grande, usualmente la de la entrada, la de la salida.
Claro.
Entonces,
La puerta principal.
La puerta principal. Entonces, este hombre entró armado, súper armado, como tactic gear. Como que... O sea, ya tenía esto bien planeado. Esto como que iba a la guerra.
Con pechera y
llegó nada más y nada menos con una R-15, así se dice. AK-15, una...
XR-15.
Una R-15, así se dice.
¿En inglés cómo se dice? ¿Cómo se dice en inglés?
Una AK-45, perdón, AK-15, algo así, escuché en la
noticia. ¿AK? No, creo que a lo mejor era una R-15 tal vez.
AK-47 es una, la R-15 es otra.
Ándale.
Bueno, era un rifle de alto, de largo poder.
Un rifle de estos de que tiene varios tiros para tener como en la guerra, ¿no?
Ok.
Para no tener que volver a recargarlo rápidamente. Desafortunadamente murieron 10 personas.
Increíble.
Incluyendo a un oficial de 52 años de edad que tenía muchísimos años ya con el Departamento de Policía de Colorado.
Ajá.
Entonces empezaron a llegar las llamadas de que hay una emergencia y el tiroteo y todo el rollo. ¿Tienen a un sospechoso ya bajo custodia?
Sí.
Todavía no se han dado a conocer las declaraciones que por qué lo hizo, qué fue lo que pasó.
Ay, Diosito.
Pero si no me equivoco, ese es uno de los tiroteos más fuertes que ha ocurrido en este año. Comenzando el año, estamos en marzo. Y imagínate, o sea, en pleno...
Creo que pasó otro
en Atlanta.
En Atlanta, ¿no?
También, en esta misma semana.
Sí.
Pero más reciente, pues, fue el que ocurrió ayer, el día de la tarde de ayer.
Ajá.
En este supermercado en Colorado.
Oye, yo vi una fotografía donde lo llevan arrestado a este vato. Y al parecer, el hombre tenía sangre en el brazo, en la pierna derecha. Sus manos también parecía que ya lo llevaban esposado, ¿no?
Yeah. ¿El que llevan en calzones?
Salió un hombre en chores.
Sí, creo que sí.
Escuchemos una de las declaraciones de las personas que estuvieron ahí en la escena.
911 here now. We're at King Soopers in South Boulder. Table Mesa. We've got injured parties on the ground. 911 now, people. We don't know if there's a shooter, active shooter somewhere. Could be in the store.
Yeah, he went in there.
He went in the store.
He went right down there.
Oh, my God. Guys, we got people down inside King Soopers. Look, there's...
Oh, my God.
Holy
oh, my God.
911 here now. We're at King Soopers in South Boulder. Table Mesa. We've got injured parties on the ground. 911 now, people.
911 now, people.
¿No sería el policía, un policía?
Güey, o sea...
El policía que murió tenía 51 años, imagínate, parecito.
Por favor, o sea, realmente... imagínate ponerte a grabar y hacer esas cosas, hombre. Sí, señores, vamos a recibir con nosotros abogado de inmigración, el abogado Alex Gálvez, abogado, y también sorprendidos, abogado, de pues esta nueva ley o este nuevo cambio que acaba de suceder en el Departamento de Inmigración, donde ahora ya más paisanos pueden a lo mejor arreglar residencia porque ya no van a ser considerados carga pública. ¿Cuál es el cambio, abogado? A ver, explíquenos, por favor.
Por favor.
Así es, mira, como hemos visto en las últimas 6 semanas, ya cuando el presidente Biden entró a la Casa Blanca, que las cosas se están descongelando.
Okay.
Muchas de las cosas ya se están siendo más fáciles para que nuestros paisanos puedan ser residentes. Y una de esas cosas fue eso de la carga pública. ¿Recuerda cuando el presidente Trump estaba ahí en la Casa Blanca, estaba haciendo un desmadre? para hacerse uno de residente, y la cosa se estaba haciendo muy dificultosa, especialmente para las personas que estaban sufriendo económicamente. Y eso era la carga pública. Okay. Y lo que sucedió ayer es que esta regla ya se desapareció. Ya no se preocupa la gente. Y eso va a abrir las puertas para mucha gente.
¿En qué favorecía o en qué dañaba al país esa persona que necesitaba la carga pública, la carta?
Si pues no trabajaba. La carga pública. Si no trabajaba, pues el presidente pensaba que se iban a convertir en carga pública.
Había aquí, ¿verdad?
En welfare.
Ajá, de welfare, de estampillas y todo eso. Pero yo le digo a la gente, no es un pecado ser ama de casa.
Claro que no.
Y ese era el problema. Muchas personas están en la casa porque tienen que cuidar a los niños. Y no quiere decir que tienen que ganar mucho dinero. Pero el presidente Trump quería hacerlo como un requisito.
Órale.
Que ganaran suficiente para supuestamente no ser carga pública.
Qué bueno que no firmé.
Abogado, ahora que ya no se necesita la carta, ¿cuáles son los requerimientos entonces para poder aplicar para la residencia?
Pues mira, siempre ha visto una carga pública, pero el presidente Trump sí lo quería hacer más difícil, ¿ok? Quería que la gente ganara mucho dinero. Ahora regresamos a lo mismo. Y ustedes saben, como yo sé y todos los paisanos saben, que nosotros no somos carga pública. Muchos de nosotros hacemos impuestos.
No.
Y ni siquiera recibimos los beneficios. Y esa es la situación. So, los requisitos regresan como estaba antes. Tienen que comprobar que están trabajando. Si no están trabajando, pueden ganar un patrocinador económico. Pero ese patrocinador no tiene que estar ganando tanto como lo quería esta propuesta de la carga pública.
¿Cuál es el mínimo para tener que ganar entonces?
Depende de cuántos dependes tienes tú, cuántas personas pones en tus impuestos, como que sean dependes. Si eres soltera y quieres patrocinarlo a tu mamá, más o menos unos $24,000. Si tienes cuatro hijos, tantito más.
Muy bien. Abogado, mire, tenemos a Iván. Iván, bienvenido aquí al programa, carnalito. ¿Cuál es tu pregunta?
Tengo una pregunta. Mi esposa es ciudadana y tengo dos hijos ciudadanos. Y en el 2015... metí una aplicación, pero mi otro abogado me dijo, ¿sabes qué? No sé, esta administración que viene con el expresidente es dura, no te recomiendo, porque yo había salido 3 veces a Tijuana cuando recién estaba bien joven, como en el 2003. Pero ahora como cambió con esta nueva administración, pues quisiera empezar mi proceso de nuevo, como digo, y así rápido lo resumo. Pues tengo dos hijos, mi esposa es ciudadana, y el año pasado con ITIN logramos comprar casa.
¡Órale!
Yo siempre he trabajado, hice mis taxis, solo quiero un consejo, si podría o debería esperarme así.
¡Pero es un delincuente!
No, ¿cómo? ¿Por qué?
Tiene récord criminal, está enmaizado.
A ver, ahorita...
son errores.
Vamos a regresar con la respuesta del abogado. ¿Podrá arreglar Iván sí o no? Y más de tus llamadas al 1-855-370-3100. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Puro show! Estamos de regreso con el abogado de inmigración, Alex Galvez. Abogado, de nueva cuenta, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos la pregunta de Iván. Él dice que pues quiere saber qué onda con esta nueva administración porque cometió unos errorcitos en el año 2003, pero él tiene hijos aquí, ciudadanos, su esposa es ciudadana y todo el rollo. ¿Qué le recomienda, abogado?
Y recordarán que ponen los pilas cuando se trata de arreglar. Y a veces el peor enemigo es uno mismo.
Ay,
si quiere escuchar un sí de alguien y quizás sea un estafe. Recuerden, si uno está aquí después de 1997 y estás aquí ilegalmente más de un año, no puedes salir de Estados Unidos y regresar ilegalmente. Si eso sucede, no eres elegible para la residencia, no eres elegible para los perdones, o sea, tú no deberías de salir de Estados Unidos al consulado, las embajadas, allá Ciudad Juárez, porque allá te vas a quedar. Si ustedes han huido, el fulano de tal fue a Ciudad Juárez y nunca regresó, y aunque le dieron la aprobación aquí, salió y allá se quedó. Son personas como tú, que han estado aquí después de 97, salen y regresan ilegalmente, y tú lo hiciste varias veces.
Y lo torcieron.
Por eso digo. Mucha gente, muchos abogados charlatanes, estos notarios, dicen, no, somete la petición entre la esposa y tú, o tu hijo, más de 21 años y tú, y reciben una aprobación en la mano, pero lo único que recibiste es que es aprobado, fue la relación entre hijo y papá, esposa y papá, pero con esa aprobación no puedes brincar el charco a la residencia porque necesitas perdones y esos perdones no existen, aunque estés casado con una ciudadana. Tú por eso, pilas, espérate, yo prefiero guarda tu dinero en el bolsillo y espera para la de reforma. O si eres víctima de un delito grave, la visa U, que yo le llamo la poderosa, ¿eso? Perdona casi todo, perdona deportaciones ilegalmente, ingresos ilegales, por eso le llamo la poderosa, pero tienes que ser víctima de un delito grave.
Te tienen que madrear, ¿verdad?
Una apuñalada, una baleada, pues si una van. Cachetada, una tranquila.
Dile un compa, mira, no, nomás aquí, güey, donde se siente pura grasita. Ahí,
yo compa. Yo tengo una mejor. Que vaya a los callejones a las 2 de la mañana, se la dan gratis. ¡Ay, no, no, no!
Que ahí sale ciudadano.
Desde el abogado que trajeron. Ya nomás. Cholo, el abogado.
No, era. Tenemos al Armando, también tiene una pregunta con usted, abogado. Ponle tu pregunta para el abogado Alex Galvez, loco.
Yo tengo, desde que llegué, que tenía 9 años, ya tengo 32, que llegué a Estados Unidos. Tengo seguro, yo tengo seguro, mi mamá me lo sacó cuando yo estaba chiquito, a mí y mis hermanas.
¿Cómo?
Mi mamá se casó con un afroamericano y le dieron su permiso, pero él se murió a los 4 años o 2 años y ya no le dieron la mica. Pero yo he hecho mis todos los años, tengo casado ya con un americano de casi 7 años, tengo junto con ella 10 años, tengo 3 hijos americanos con ella. ¿Qué me conviene? ¿Qué puedo hacer? Yo estaba pedido con mi mamá cuando estaba chiquito, pero nunca procesó su caso, pero tenemos seguro.
Okay. Es una pregunta, especialmente ahorita con esto, lo que está pasando de la COVID, hay tanta muerte por donde quiera y muchos de los peticionarios están muriendo. Quiero que sepas que aunque tu padrastro se murió, la petición entre él y tu mamá todavía seguía, no era necesario que él estuviera vivo. La petición no muere con el peticionario. Y hay muchas maneras de poder arreglar cuando muere el peticionario. Hay que, si pusieron la, tú dijiste que pusieron ahí una 30 o empezaron el trámite, el proceso debería haber continuado, quizás el abogado no te asesoró bien, pero hay que decir, entre parejas donde la petición no se somete, todos modos puede calificar para la residencia bajo la I-360. So, es muy técnico todo eso. Lo malo es a ver qué es lo que sucedió con el caso tuyo, pero por eso pueden pedir las FOIAs para ver qué fue lo que se sometió, qué fue lo que se aprobó. Quizás tú tienes el amparo 245i y eres elegible para arreglar aquí sin tener que salir, pero por favor, gana un rastreo de tu archivo para ver qué fue lo que se sometió y de eso nos enganchamos para poder ganarte la residencia, pero no es el fin del mundo, no tire la toalla.
Perfecto, abogado, ¿dónde la gente se puede conectar directamente con usted para alguna otra pregunta, por favor?
Sí, como no, aquí su servidor, al 844-644-7266. Si están manejando, no tienen una pluma, es muy fácil de recordar, es 844-MIGRA-NO.
¡Ahí está! ¡El abogado Alex Galvez! ¡Gracias por estar con nosotros, abogado!
El ex jefe de inteligencia de los Estados Unidos acaba de declarar y dijo: los objetos voladores no identificados que hemos presentado en evidencia son pocos. Tenemos más de 100,000 evidencias de que existen ovnis y seres de otro planeta.
Bueno, bueno, feo, ¿qué clase de noticias tan estúpidas son esas?
Quiero tomar este momento y esta nota muy en serio, señores. Pido respeto porque declaró para la cadena de noticias Fox.
Ok.
Que hay objetos voladores que él ha mirado con sus propios ojos aquí en Estados Unidos, que están siendo estudiados y controlados por el país, que superan la velocidad del sonido sin la necesidad del boom sónico.
¿Boom sónico?
¿Qué es el boom sónico?
Please, what is it?
Es lo que le da el tipo de velocidad a esa nave para que llegue al millaje que tiene que ir de velocidad. Okay. El boom es la explosión. Boom. Sí. Va volando el jet y lo hace boom, boom. Y sale a otra velocidad.
¿Y si no hace boom?
Pues ahí vamos.
A ver.
Lo que él está explicando, que estos objetos voladores que están experimentando en Estados Unidos no necesitan el boom. Paran en punto A, a punto B,
órale,
sin sonido y a la velocidad más rápida que el mismo sonido.
No me digas.
Y que las evidencias que estamos viendo son poquitas, que hay miles y miles y miles de evidencias que el gobierno no nos enseña y que la existencia de seres de otro planeta sí es verdad.
Oh my God.
Ahora, eso es a la velocidad.
Tampoco me grites.
Del sonido. Todavía no se ha demostrado que existe algo más rápido que la luz. Que la velocidad de la luz. De acuerdo al ex jefe del Departamento de Inteligencia.
¿Esto en qué me va a servir en mi vida?
Pelón, ahí no le va.
Pelón, espérate.
No, yo conozco a alguien que tiene un problema más rápido que la luz.
¿Quién?
Usted mismo, don Telaraño.
¿Por qué? ¿Why?
Porque... No alcanza a prender la luz del baño cuando ya se tiene que cambiar el pañal. Es más rápido que la luz.
Don Tela.
Esa fue tu abuela. ¿Te acuerdas que tu abuela?
A continuación, señores, vamos a regresar con la enchufada. Gracias a toda la gente que nos manda mensajes en las redes sociales.
Yes.
@ Raúl el Pelón, ahí me encuentras a mí, ¿eh?
@ Carla Medrano con dos O's, ahí también me encuentras.
El feo Andrés, ya hasta TikTok tengo.
¿Qué hubo? ¿Eh? Te quedó, por cierto, el video de ayer te quedó muy, you, loco, muy cotorro, güey.
Felicidades, Víctor.
Gracias, no soy artista ya.
Vamos a regresar enchufándonos. A unas personas que ponen pisos, güey. Saludos a todos mis compitas de la Constru. Ahorita regresamos con la enchufada.
Sí, bueno, Zapatería Jiménez, ¿en qué puedo ayudar?
No, gracias. Nomás estoy viendo.
Aquí te presentamos la enchufada del bueno, la mala y el feo.
¡Enchufada!
Vamos a marcarle a... Se llama Norma. Pone pisos junto con su marido.
Mira. Ahora.
Pues dile, güey, que...
Pedro, mi respeto.
¿Qué tipo de piso?
Es un jale.
A ver.
Bueno.
Oiga, ¿usted es la que pone pisos?
Ah, ¿sí? ¿Nosotros?
Sí, es que mire, le tengo un jalecillo, no sé si pueda hacerlo. ¿Sí puede?
Sí, claro que sí. Usted díganos dónde.
Mire, ahorita estoy en un parque.
Ok.
Sería piso, ponerle piso a 4x4, es el cuarto. 4 pies de largo por 4 de ancho. Y nomás no quiero que me ensucien la casita de campaña.
¿Casita de campaña es?
Sí. Yo vivo en un parque, en una casita de campaña. Que soy homeless, pues. Estoy haciendo un baño atrás, un hoyo. También voy a necesitar piso allí.
Bien colgado.
¿Y qué tiene? Pues si me dejan dormir en el parque. Yo quiero baño, no te creas que voy a estar así nomás.
Imagínate ponerle
un parque, ahí. Un parque.
Oh my God.
Segundo piso.
Dejen de molestar a la gente. Está trabajando. Y de seguro por ser pajuelona el piso lo pone chueco.
Dóntela.
Bueno.
Oiga, me colgó la señora Norma. ¿Usted también instala pisos?
Oh, sí, ella es mi esposa. ¿Qué es lo que quiere?
Pues quiero que me hagan un jale, señor. Pues ustedes instalan piso. Quiero mosaico, pues, yo.
Ah, mosaico. Usted dígame. Nosotros instalamos pisos laminados, lo que usted ocupe.
¿Tiene granito?
Sí, granito, cuarzo, lo que usted ocupe.
¿Cuarzo? ¿Sabe qué? El cuarzo es el más caro, ¿verdad?
Sí, el cuarzo. Tenemos de muchas calidades diferentes.
No, ese es el que necesito. Mire, ya estaba hablando con su esposa. Necesito que me pongan... En mi casita, piso en toda la casa, piso del cuarzo.
Oye, ¿de qué tamaño es la casa y las medidas y en qué parte vive?
Vivo aquí, se llama MacArthur.
¿MacArthur?
MacArthur. MacArthur Par.
Ok, en un parque.
Mire, ahí le va. La casa mide 4x4.
¿4x4 la casa?
Sí, 4 pies de ancho, 4 de largo.
No me vaya a decir que es una casita del árbol.
No, es una casita de campaña, no se confunda.
Señor, esta compañía es una compañía seria, señor, por favor.
Y también voy a necesitar que me haga un caminito, un corredizo de la casita de campaña al baño, porque está haciendo un hoyo, un pozo.
¿Cómo quiere que le ponga eso en un baño, en un parque, señor?
Pues que usted está en contra de la gente que no tiene casa, ¿o qué, señor?
Llame a otra persona para que le haga perder el tiempo, por favor.
Me está agüitando. ¿Sabe qué? Mire, yo que le iba a dar varios jales aquí. Tengo al vecino que también necesita un jale. Vecino, vecino. Echa el quintal a pisos.
¿Qué onda, loco?
Aquí está este. Le puede instalar también este el coche que quiere usted en la casa.
Y,
oiga, de campaña.
Yo quiero mármol italiano. Y luego también yo quiero granito en el hoyo que yo voy a hacer atrás. Acá mi compadre quiere...
circonia.
Acá mi compa quiere circonia. Yo quiero granito.
Granito es lo que le va a salir en el culo.
¿Cómo dijo?
Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. Puro show.
Ya estamos de regreso con el mejor conferencista del mundo, el mejor motivador, el amigo de la casa, el doctor que cuando lo miras dices ¡wow!
¡Wow!
¡El doctor César Lozano!
¡Eso! ¡Wow! ¡Feliz de estar con ustedes! ¡Y qué bonita presentación! Ya con eso tengo que hacer una sección matona el día de hoy, de esa llegadora.
¡Qué bueno, doctor! Porque le quiero preguntar, ando con una nalguita.
¿Una nalguita?
Ando con una... con una nalguita, con ando razón, con los pies.
Con razón te veo así como chuecón, güey.
Pues hay que... lo ideal es que tuviera dos, pero con una, pues bueno, algo es algo, ¿verdad?
Una nalga caída. No, doctor, ¿qué tan conveniente sería para mí tomarme en serio las cosas con esta morra? 15 años menor que yo y casarme con ella.
¿Quién, la llorona?
A ver, 15 años. A ver, 15 años menor que menor. Bueno, a eso le llamo yo a eso le llamo carne fresca.
Pues ni tan fresca, doctor. Digo, si es 15 años.
No.
Ah, no. 15 años mayor o menor que tú.
Menor que yo, doctor.
Por eso.
45.
Ah, pues depende cuántos años tiene Andrés, ¿verdad? Porque pues yo no sé.
150.
Ya no sé. Ya no se cuece, ya no se cuece en el primer hervor. Sí, a ver, vamos a aclarar. Es una comodidad muy, muy, muy buena para las ciertas chicas que quieran madurez, quieran alguien que no ande jugueteando, que ya saben lo que quieren en la vida. Pero a ver, en el caso tuyo, yo quiero decirles que hay muchas personas que deciden por buscar a una persona menor. Y quiero que sepan que es un arma de dos filos. Primero, si tú tienes la madurez para entender que cuando él o ella tenga la edad que tú tienes ahorita, ¿cuántos años vas a tener tú? Si tienes la madurez para recordar que ella o él todavía está en época de andar mostrando, de andar divirtiéndose, y que tú probablemente no tienes la misma vitalidad,
¿cómo no?
Si tienes la madurez para recordar que está en su mejor momento en todos los aspectos, así.
Claro.
Que lentos, que anda. Sí, sí me explico, que claro, sale vaporcito.
Sí, sí, que anda
que sale vaporcito. Y tú como que ya vas en una etapa, pues no de tanto vaporcito, digamos que sale humito. Entonces, si estás con esa madurez de que vamos bien. Pero por otro lado, una persona mayor tiene más experiencia sexual.
Claro que sí, claro.
Una persona mayor puede tener una relación más saludable porque sabe que más de la vida.
Yes.
Claro.
Porque puede tener más estabilidad económica, y a quién le molesta a alguien que no tenga dolaritos ahorita.
Exacto.
Y además porque te puede enseñar muchas cositas y aconsejar muchas otras.
Claro,
entonces tiene sus pros y sus contras. Pero si de los primeros puntos que te dije no has avanzado en eso, el problema va a ser fuerte, porque va a haber diferentes ideologías, va a haber poca energía sexual para ella.
A lo mejor
tú quieres tener hijos, o ella va a querer tener hijos, y tú ya dices, voy a tener nietos, no voy a tener hijos, voy a ser más exigente, a lo mejor va a ser más exigente, o más tú te vas a exigir más. Te vas a rodear de personas de tu edad que a lo mejor a ella no le van a agradar.
En el bingo, en el bingo.
O sea, si tienes madurez para aceptar todo eso, adelante, en el amor no hay edades.
No, pues mejor
yo no. Sí creo que cuando la persona es madura no hay problema, pero si tú no tienes madurez y eres celosa, celoso, ni le busques.
Doctor, ¿dónde la gente se puede enterar de sus giras, sus conferencias, por favor?
En mi Instagram, Twitter y TikTok, @drcesarlozano. Síganme, pura frase matona. Y en Facebook, Doctor César Lozano, cuenta verificada. Los quiero y me encanta estar en el show del Bueno, la Mala y el Feo.
El Doctor César Lozano, señores. Yes. Gracias, doctor.
Thank yous.
Más adelante, señores, vamos a regresar con La Trampa. Hemos estado platicando aquí con Gracielita, Chelita. Gracias por estar aquí, Chela. A ver, ¿a quién le quieres poner la trampa? ¿Por qué? ¿Qué rollo?
No, a mi esposo, porque el otro día le encontré un teléfono que no sabía que tenía.
Ok, vamos a regresar con la trampa, no te me vayas.
Secret phone.
Caerá o no caerá el vato, ya volvemos, ¿eh?
Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción.
Vamos con la trampa, tenemos con nosotros a Graciela. Dice que le encontró un celular en la troca ahí del trabajo de su marido. ¿En qué parte de la troca? ¿Dónde lo encontraste, Chelita?
En la guantera de su carro.
¿Le reclamaste o no le has dicho nada?
No, todavía no, y quiero saber que en qué lo puedo cachar, porque si no, pues aquí todo se va a acabar.
Pero pues reclamar a lo mejor no es nada malo, a lo mejor lo agarró extra por la chamba, mija.
No, no creo, siempre ha sido medio voladito.
Oye, cuando entraste a esa red social, ¿cuál era? ¿Facebook, Instagram o qué miraste ahí de diferente?
Instagram.
¿Por qué no le has reclamado hasta ahorita? ¿Por qué te lo has guardado? Eso es... Te puede hacer daño eso,
sí,
¿eh?
Sí, machín.
Yo quiero escucharlo de él, que me diga la verdad.
Ok.
Okay.
¿Qué tal si cae en la trampa, mija? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienen hijos de por medio? ¿Tienen un matrimonio? ¡Cálmate!
La loca.
Tiene que pensarlo antes de hacer las cosas.
Bueno, vamos a marcarle aquí el número que nos diste. ¿Qué podemos decirle para que caiga?
Yo le vi muchos mensajes de muchas mujeres, pero más con una tal Lorena.
¡Wow!
Dígale, que es de parte de Lorena.
Okay.
Okay.
Ahí decía que se iban a quedar de ver, pues ahí háblenle de parte de ella, por favor.
Ok, le vamos a decir eso. ¿Y qué nombre tiene la cuenta falsa que tú viste, oye?
José Luis.
¿Así se llama?
Sí,
okay,
en esa cuenta sí.
Sale. ¿Pero su nombre real cuál es, oye?
Tomás.
Nada que ver.
Ah, qué ver, ¿verdad? Ok, sí. Ok.
¿Aló?
Sí, hola, estoy buscando a José Luis.
¿Quién habla?
Tú me dices tu número en Instagram, me llamo Lorena. ¿Te acuerdas de mí?
Oh, hola, sí, Lorena, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, te he estado escribiendo tu Instagram y pues no me has estado contestando.
Sí, es que he pasado un poquito ocupado en el trabajo y por eso no te había podido responder los mensajes.
Ah, ok, pues me había preocupado, pensé que no te gustaba o algo.
No, claro que me encantas.
¿Estás ocupado esta tarde?
No, el día de ahora no.
Yo salgo de mi trabajo tipo 5:30. ¿Qué te parece a las 7? ¿Puedes?
Oh, ok. ¿Y a dónde nos podríamos ver?
Tú dime o no sé si te gustaría ir por un café o venir aquí a mi casa.
Si quieres puedo ir a tu casa.
Estás súper guapo en tus fotos, ¿eh? ¿Seguro que estás soltero?
Llevo varios años soltero. Buscando a la persona ideal.
Ay, ¿entonces te espero en mi casa esta noche?
Sí, claro, envíame, tienes mi número, envíame la dirección.
Ok, muy bien. Pues ahorita no tengo tequila, ¿qué te parece si traes una botella?
Ok, está bien, ¿qué botella quieres?
No sé, algo añejo, algo que me ponga caliente.
Ok, claro, yo paso a la tienda por algo, entonces, cuando voy para allá.
Para relajarnos y que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
Exacto.
Oye, corazón, ¿y cuál es el color favorito?
Rojo.
¿También es el color favorito de tu esposa, Graciela?
¿Qué?
Que si también el rojo es el color favorito de tu esposa, Graciela.
No conozco a ninguna Graciela.
¿Cómo que no conoces a ninguna Graciela? Pues Graciela nos marcó aquel programa de show de radio, El Bueno, la Mala y el Feo. Yo soy Carla y dijo que quería ponerte la trampa porque te encontró una cuenta de Instagram falsa.
¿Qué?
Hijo de tu madre, eso nomás quería escuchar.
No es lo que piensas, cálmate.
Ya te caché, eres un hijo de tu madre.
Espérame, mi amor, deja que llegue a la casa y te explico.
Te voy a quitar a los niños, desgraciado, vas a ver y nunca los vas a volver a ver.
Graciela, espérate, no es lo que tú piensas, hombre.
Ahí tienes tu telefonito escondido, pensaste que nunca te lo iba a encontrar, pues ya viste que sí, estúpido.
¿Cuál teléfono? Es el del trabajo, por eso lo dejo en la troca.
¿Y la cuenta falsa? ¿Y José Luis, tu nombre que no es?
Ay, Graciela, espérame, déjame llegar a la casa y te explico.
No te quiero ver ya ahí.
Esta es la trampa. La trampa.
Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. Puro show. Down, down, down. ¿Le encontraste una cuenta falsa a tu pareja? ¿Qué fue? ¿Instagram? ¿Facebook? ¿Le reclamaste? A ver, tenemos con nosotros a Víctor. Hola, Víctor, ¿qué me llamo?
No, yo también mi pareja encontró un teléfono.
Ajá.
Y ay, se teléfono. Metió a mi cuenta en el Facebook. Y le empezó a pedir, pues, chatear con mi novia, pues, mi querida.
¿Tu amante?
Ya. Y le pidió fotos y la mujer, pues, le pasó a mandar fotos encuerada y todo. Y cuando ya mi esposa me reclamó, le dije, bueno, ¿quién está chateando? Yo o tú. Y dice, pero es tu correo. Y yo, ¿y quién dijo que entras a mí? Pues a mi página. Le digo, ¿cómo lo hiciste que entraste?
¿Qué importa cómo entró? Porque lo que importa aquí es lo que tú estabas haciendo, que tenías amante.
Que termine.
Pero yo no le pedí la foto a la muchacha. Le digo, no se las pedí, tú se las estabas pidiendo. Le digo, está aquí, te lo doy todo, no me digas nada.
Te puso un cuatro a la vieja, güey.
Y la víctima eres tú, entonces ahora resulta.
Sí, que no estás oyendo.
Cínico los hombres.
Ay, no.
¿Y el celular de quién era?
La callé, y la era mío, pero y la callé porque...
¿Para qué le pides fotos?
El celular era tuyo y la amante era tuya.
Ya.
El que busca, encuentra. No ande de figón allí.
Sí, es como, yo estoy chateando con una morra y luego mi vieja, mándame fotos. ¿Y estas fotos que tú se las pediste?
¿Para qué anda pidiendo?
Ya. Yeah.
¿Para qué se las pides? Claro.
No, porque esa persona te las manda porque usted ya tiene alguna conexión.
A ver, tenemos a Roberto. Hola, Robert, ¿qué peteo?
¿Y tú crees? Lo que pasa es que yo no sabía que tenía una cuenta falsa. En su cuenta falsa se ponía Daniel.
¿Y cómo se llamaba ella o él?
Alejandra.
Alejandra, ¿y por qué se ponía Daniel, güey?
¿Se hacía pasar por hombre?
Sí, lo que pasa es que ella le sacaba dinero a sus amigas.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Ella enamoraba a sus amigas?
No, mira. A ver, ¿cómo?
Cuenta. Mira,
lo que pasa es que a las amigas eran bien pajuelonas, decía don Calaraño. Entonces, ella buscaba fotografías de muchachos así, pero de una sola persona.
Sí, sí, sí.
Entonces, les mandaba esas fotos y ya a raíz de eso hacía como una relación y luego se hacía la víctima que ocupaba dinero el muchacho y sus amigas urgidas pues le mandaban dinero.
¡No!
¡No te creo!
¡Qué trucha la vieja!
¡Wow!
Oye, Roberto, bueno, y aparte pues les conocía el talón de Aquiles a las mujeres, pero dónde les dolía.
¿Sí?
¿Qué querían escuchar, güey?
Oye, Robert, exacto. Y cuando le descubriste todo esto, ¿qué onda, güey? ¿Qué le dijiste?
Cuando le descubrí, ¿sabes qué dijo la descarada? Pues te doy la mitad de lo que he ganado.
¿Qué?
¿Y lo agarraste sí o sí? ¿La mitad?
No.
Pero no estaba haciendo nada acá.
No, pero está enfermo. Esto está de locos, güey.
¿Cómo se me
extorsionó? ¿Se aprovechó de las viejas, de las amigas, güey?
¿Cuánto dinero fue lo más que le sacó a alguna de ellas?
Pues ella llevaba más o menos como unos $6,000.
¡Vamos a la mitad! ¡Qué chido!
¿Are you serious?
No,
¡3,000
bolas!
Mala persona, güey.
This is sick. Very sick. Zafarrancho, guerra campal, madrazos se armaron, señores, en las playitas de Acapulco. Todo comenzó por un guarache. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, antes que nada, déjenme les platico de que hubo puente en México.
Oh, nice.
Del 12 al 15 de marzo.
Por Semana Santa, ¿no?
Se celebraba el fin de semana largo con motivo del natalicio de Benito Juárez.
Ay, qué padre.
Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se celebra que President's Day, que Martin Luther King, que no sé qué. Bueno, allá se festeja el natalicio de Benito Juárez. Y hubo puente, entonces mucha gente abarrotó la playa de Acapulco y la mayoría de las playitas. Cabe recalcar que todavía sigue el semáforo rojo en ciertas áreas, en ciertas ciudades, allá en nuestro México lindo y querido, y aún así, a pesar de todo esto y la advertencia de las autoridades, se llenó la playa de Acapulco.
Machín.
A más no poder. Pues todo iba tranquilo, todo iba pacífico, ya sabes, la playita ahí.
El solecito, la chela.
Divirtiéndose en familia.
Sí. Entonces, pues de hecho, pues, ya ves que no falta ahí la musiquita, el reggaetón.
Las chelas.
El cotorreo. Y una pareja peleando, muchachos.
Ay, la pareja peleando.
Una pareja peleando, discutiendo. No especifica el video por qué. De hecho, es un video que no tiene música, no tiene audio.
Pero
como
tiene
tal.
Tiene madrazos.
Correcto. Entonces, se ve como la mujer le está discutiendo con el vato. No, que tú, que no sé qué. Y el vato así de, pero cálmate, mi amor, que no, que... La mujer.
¿Será que lo encontró con la amante o algo ahí?
¿Quién sabe? A lo mejor sí, Carlita. Lo que sí es verdad y se aprecia es de que la mujer se quita el guarache.
¿Eh?
y se lo avienta, una chancla, güey. Y se lo avienta al vato.
En la cara.
A lo que el vato se quita, o la mala puntería de la mujer, y tenga el guarachazo, va y le cae a una señora. Allá
nada para... que ver con el rollo ese.
No, nada que ver. La señora, la otra, estaba también de vacaciones, estaba relajada y todo el rollo. Pues ándale que se enoja, agarra el guarache, va y le dice, ¿y por qué me lo aventaste, estúpida? Y la otra mujer, en lugar de decirle, discúlpeme, señora, sé lo que... No. Tú cállate que te... Pues comenzaron, ¿no? Las dos mujeres empezaron a arrastrarse ahí entre la playita de Acapulco, señores, en la arena de Acapulco.
Entre medio
de
toda la gente.
Cuando en eso se ve una tercera mujer que llega y a patear a la otra, a la del guarache.
A la del guarache.
Y entonces ya eran dos contra uno. Entonces se meten los vatos... La familia, los vatos, el esposo de la...
A tratar de separar.
De la pues. Que le cayó el guarache y la del otro también, con la que se estaban peleando.
Pobre mujer.
Mala idea.
Varias contra ella solita, pobrecita.
Mala idea, porque cuando se meten los vatos, uno de ellos, para querer que su esposa suelte a la otra, pues le empezó a jalar también los pelos. Y,
¿no, neta?
Señora, y también le da un trancazo. Pues mala idea, compadre.
No.
Comenzaron ahora los trancazos con los vatos.
Dale.
No, güey. Total de que al último, hasta los meseros también, los que andaban ahí repartiendo, todos, se armaron los trancazos, machín.
Los lancheros, los de los paracaídas.
Al último ya no supieron ni por qué. ¿Y por qué te peleas? Pues porque tú me pegaste. ¿Por qué?
¿Sabe?
Todo comenzó... Por un guarache.
La chancla voladora.
La chancla asesina.
No es cierto, no es cierto. El diablo andaba suelto ese día.
Sí, señor.
El alcohol, tal vez, la eso, calor.
No, Carla, cuidado con el demonio.
Yo no quiero ver que tú estés, no, güey, conociéndote. No quiero ver que estés sentada y que de repente en eso que le vayas a dar un trago a tu drink, llegue un guarachazo. Conociéndote, te paras y te madreas a quien sea.
No, estás loco.
Cuidado.
Güey.
Bueno, tal vez sí me pongo a gritar. No,
tienes cara de borracha criminal.
Eres broncuda, güey.
Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios.
Pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como
@ Raúl El Pelón,
@ Carla Medrano con dos O's,
@ El Feo Andrés.
Nos escuchamos en el próximo podcast.